El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales. Enigmas que desafían a la ciencia. Conspiraciones y creencias insólitas. Fenómenos paranormales. Bestiario mitológico. Invitados especiales. La bitácora insólita. El diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. Comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admiparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok, @AmiParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Con su servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto los agentes de negro. Eso es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Euphoria On Demand. Quiero comentarles algo antes de entrar al tema. El tema de hoy va a ser el fenómeno del contacto extraterrestre per se, ¿no? De repente hablamos mucho acerca de estos temas, pero no profundizamos concretamente en estos reportajes, incluso que se hicieron hace muchísimo tiempo y que nos arrojaban ciertos indicativos que la ciencia está buscando estrechamente un contacto desde, yo les puedo hablar, más de 40 años o incluso más, prácticamente desde el supuesto. Y digo el supuesto porque no hay como mucha información, todo es alto secreto, como le llaman, o top secret, en el Área 51, ¿no? En este accidente de Roswell, Nuevo México, que fue prácticamente el banderazo de salida de la creencia de estos seres, además de otras culturas que se conocen en vestigios que se han como plasmado. Uno que otro también ha abusado de esto y ha hecho también alarde de supuestos hallazgos arqueológicos que refieren a que las culturas antiguas tuvieron contacto con seres de otro planeta, ¿no? Entonces, vamos a irnos un poco más mesurados. Yo quiero plantearles sistemáticamente lo que hemos encontrado nosotros como organismo. Algunos grandes amigos ya hemos tenido entrevistas con ellos, como por ejemplo Jaime Maussan, y otros más que vamos a ir abonando, también Johanan Díaz, que son como estos investigadores que se han dedicado en cuerpo y en alma a buscar las respuestas o posibles respuestas al contactismo, a la averiguación más profunda del fenómeno OVNI, o como es conocido realmente, objeto volador no identificado. Y pues bueno, un sinfín de clasificaciones que se han arrojado en los últimos tiempos. Yo recuerdo, y si no hago mucha memoria, en el podcast de la entrevista con Jaime Maussan, él se adelantó a una noticia y efectivamente se confirmó. Recuerdo que en esa entrevista nos dijo a todos nosotros aquí en Códigos Paranormales que en este 2021, si no me recuerdo, el gobierno norteamericano iba a dar como una especie de luz verde a la búsqueda de contacto o del análisis de los objetos voladores no identificados, un poquito más abiertos, más de alguna forma, vamos a ponerlo así en el contexto, más apertura de la posible existencia de estos seres, o de la posible existencia de otras vidas en otros planetas, ¿no? Han salido una infinidad de series. Yo acabo de ver una que está padrísima, la verdad es que yo la empecé a ver como con el contexto del contacto y de la vida en otros planetas, y esta se encuentra en la plataforma de Netflix, se llama Otra Vida en español, Another Life en inglés, tal cual, ya acuérdense que es como la traducción tal cual del título original, no sé en España cómo la pueden encontrar. Pero bueno, está en Netflix, es una gran serie, se llama Otra Vida y de verdad es altamente recomendable porque hasta cierto punto tocan el tema de una posible colonización de estos seres hacia nuestro mundo, ¿no? Y también arroja un mensaje de alguna forma constructivo, ¿no? Que por referencia o por pretexto de estos seres que quieren poblar la Tierra, quieren enseñarle al ser humano a pues que no involucione, que evolucione en su propia especie y a cuidar su planeta, ¿no? Que a final del día, digo, este es un pequeño spoiler que les doy, pero vayan a verla, Otra Vida, en la plataforma de Netflix. Muy, muy buena. Yo no quiero dar más detalles, pero básicamente ese es el contexto. Y pues bueno, por eso dije, wow, o sea, yo me la aventé en 48 horas, literal. Me fascinó el primer capítulo y de ahí me enganché. Y de repente, chin, me la aventé las dos temporadas, son dos temporadas ahorita. Creo que ya es final, es primera y segunda temporada y se acabó porque termina con un final inesperado. Está padrísima. Vayan a verla por este lado del tema que vamos a tratar hoy. Y antes de entrar de lleno a los informes que hemos recabado con base a compañeros, colegas, amigos, incluso personas que se han puesto en contacto con nosotros para pues ampliar un poco más este tema, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal toca todo el tema en el área que no se puede explicar a nivel científico. O sea, ojo, porque de repente yo escucho y leo y de repente me comentan que, pues bueno, que en el área paranormal se simplifica al fenómeno de los espíritus, el fenómeno de cosas como más terrenales y no es así, ¿eh? O sea, no hay una división absurda que no entiendo por qué empezó o quién la empezó a hacer. Y créanme que los colegas, amigos muy entrañables de nuestro organismo, no fueron ellos, pero alguien empezó como a dividir, creo que son en programas de televisión, empezaron a dividir los dos conceptos, queriendo encasillar al fenómeno paranormal en los fenómenos inexplicables terrenales y en el área ovni como tal, ovni, y están equivocados. El concepto paranormal es todo. O sea, no se simplifica ni tampoco se divide. El concepto paranormal abarca todos y cada uno de los fenómenos inexplicables, terrenales, aéreos, interplanetarios o universos. Vamos a ponerlo así. Nosotros tenemos muy pocas investigaciones referente al fenómeno ovni porque ya de por sí el fenómeno paranormal, yo también hasta inconscientemente lo estoy dividiendo. Ya de por sí un fenómeno terrenal, hablemos de un espíritu, del caso de una maldición o cosas así, es complejo, es absorbente y sobre todo, pues bueno, determinas un montón de análisis para poder sustraer lo posible real, ¿no? Una explicación fuera de lo científico para nosotros planteárselo a todos ustedes, tanto en nuestros casos, para la gente que nos llama y que nos contacta, como también para cuando lo hacemos público. De por sí ya es muy absorbente y muy te concentras al 100%, por eso es fascinante este trabajo y yo creo que nunca me voy a cansar de realizarlo porque justamente me hace un reto, cada caso me gira un reto en mi cabeza, ¿no? Entonces, tratarle de buscar una posible hipótesis para llegar a una teoría es fascinante, pero es muy complejo. Ahora, el fenómeno que está alejado de la Tierra, en el caso de los, en el fenómeno OVNI, o el contacto con extraterrestres, pues está un poco más alejado de nuestros alcances. Digo, si tuviésemos un telescopio de gran magnitud como los que tiene, pues ya no te vayas a la NASA, como los que tiene la... hay una agencia espacial mexicana, ¿no? Como los que tendrían ellos o vaya a las instituciones que se dedican a la observación del cielo y evidentemente de más allá del cielo, del universo, que son instituciones y escuelas y universidades y todo eso, pues el alcance pues no es como tan, no lo tienes ahí como a tu disposición para hacer una investigación, tal vez, por ejemplo, de los posibles, una clasificación de materia que le llaman la basura del espacio, ¿no? O de los objetos que son arrojados o que entran a nuestra atmósfera y caen hacia la Tierra. Eso sería como fascinante, pero hacer un análisis y clasificación de cada objeto para poder determinar qué objeto te podría confundir en tu percepción y decir, ¿ese es un objeto volador no identificado? No te confunde porque sí es una realidad. Escuchen bien la clasificación. Objeto volador no identificado. Evidentemente estás ante un hecho real, pero ya lo han determinado. Ya hemos hablado también en otro podcast acerca de este tema de los Foo Fighters. Cuando empezó antes del accidente de Roswell, hubo como notas o bitácoras de pilotos que vieron estos Foo Fighters, ¿no? Que eran como luces incandescentes en el cielo, que incluso se pudieron tener contacto hasta cierto punto. Fue uno de los primeros contactos que tuvieron testigos que narraron esto, que fueron los pilotos. Y de ahí empezó toda la vorágine de lo que hoy conocemos, ¿no? Y añádenle el asunto este de Roswell, ¿no? Entre otras muchísimas cosas más, que es donde entra, todo este misterio, ¿no? Entonces, en ese punto, pues yo les explicaba hace rato de que no hay como el alcance absoluto. Hay telescopios de más o menos un alcance considerable, pero que son sumamente caros. Yo no conozco hasta la fecha, incluso colegas investigadores de este fenómeno, que inviertan tanto dinero en un telescopio de largo alcance, ¿no? O de, por ejemplo, ya no te vayas hacia otros planetas, ya vete pues como más dócil y hacia la Luna, ¿no? Que hay telescopios muy buenos, muy pequeños, bueno, entre comillas pequeños, que tienen estos alcances. Hoy por hoy la tecnología ha avanzado muchísimo, puede... Yo me imagino que debe haber telescopios más sofisticados en tecnología, pero a final del día estás viéndolo a distancia. Entonces, imagínense la perspectiva, si de aquí, de la Tierra hacia el cielo, puedes confundir un globo sonda con un objeto volador no identificado tripulado por un ser alienígena. Ahora imagínense hacia la distancia de la Luna, bastante considerable y pues bueno, especulaciones y subjetividades, ¿no? Y es por eso que nosotros como organismo, pues sí vemos que podríamos abarcarlo cuando vamos de la mano en alianza con otros colegas y que los recursos están por lo menos accesibles, ¿no? O cuando vas con un instituto, una universidad y demás, y para que la universidad se preste a que tú hagas un documental acerca de los objetos, como algo tan banal que les estoy comentando, como la observación de objetos no identificados que caen del más allá de la atmósfera y que traspasan nuestra atmósfera y que caen a la Tierra. Hacer ese puro trabajo, que yo me imagino que ya lo están desarrollando, pero no están clavados en el tema contacto extraterrestre, ¿me explico? Entonces, tener esas capacidades y esos recursos, híjole, son más que infinitos, ¿no? Y yo creo que Y justamente estas instituciones, pues tampoco es como que, sí, voy a ponerme a observar el cielo, ¿no? Voy a dejar a un lado los quehaceres importantes que necesita la protección de un país, por ejemplo, la seguridad nacional y todo este concepto, para poder buscar posiblemente algún objeto con vida extraterrestre, tripulando vida extraterrestre, ¿no? Entonces, evidentemente es totalmente más alejado de la realidad, mucho más alejado de todos nosotros, y por ende, pues sí se nos complica, ¿no? En absoluto. Entonces, pues con la finalidad de no perder tiempo, y yo respeto mucho a quien lo hace, pero quien lo hace bien, por eso yo menciono tres nombres, colegas, amigos y grandes profesionales en el tema. Una de ellas es Ana Luisa Cid, maestra, que es una gran investigadora, la hemos tenido también aquí en los Códigos Paranormales. El otro es Jaime Maussan, gran conocido, gran amigo nuestro y gran reconocido investigador del fenómeno OVNI, contactos extraterrestre, y por supuesto nuestro gran amigo y colega Johanan Díaz, ¿no? Solo menciono tres porque estas tres personas para mí tienen una profundidad de análisis y pues bueno, ya cada quien sacará sus propias conclusiones. Si no los conocen, chequen sus redes sociales. Jaime Maussan es súper conocido. Ana Luisa Cid ha trabajado mucho tiempo para la televisión internacional, ahorita está haciendo cosas para Japón, y Johanan Díaz, que también es muy conocido, tiene su canal de YouTube, está en sus redes sociales y demás. Pero bueno, ellos tienen un análisis más profundo y creo yo que se han concentrado todos sus estudios y fuerzas hacia ese punto, ¿no? Encontrar una posible respuesta de lo poco o de lo limitado que tú estés en equipo, ¿no? Una ocasión, yo les voy a platicar esto creo que ya lo he comentado en otros podcasts, pero creo que hoy es pertinente el tema. Una ocasión, me invitaron a Valle de Santiago, Guanajuato, por parte de un festival de cine. El festival se llama... ¡Ay! Sustefest. Perdón, amigos Cardona, de los hermanos Cardona, a los cuales les mandamos un cordial saludo. Ellos contrataban mucho antes de la pandemia el tour insólito, ¿no? Por lo menos 3 años, ¿no? Fuimos a Sustefest a desarrollar tour insólito. Y ahí en una de esas idas, de hecho incluso hice una conferencia en un panteón presentada por Sustefest dentro de las actividades culturales de Sustefest. Nos contrataron una conferencia de fenómenos paranormales dentro del panteón municipal de Valle Santiago, Guanajuato. Y recuerdo que ese día, al otro día, Carlos Cardona, uno de los directores del festival, me dice: te voy a llevar a un lugar donde hay avistamientos ovnis y donde ha habido contacto extraterrestre del tercer tipo. Ya hemos platicado un poquito los conceptos del tercer tipo, del contactismo del tercer tipo. Acuérdense que va clasificado del primero, el segundo y el tercero. El tercero ya es cuando hay con un contacto físico con la tripulación de un objeto volador no identificado, o sea, con el contacto físico con un extraterrestre. Te voy a echar un sorbito de café. Ahorita estoy grabando el podcast a las 2:23 de la madrugada. De repente eso me pasa a mí. Yo no puedo yo grabar en la mañana o en la tarde. Solamente tendría que concentrarme en absoluto y que no hubiese nada de ruido, y por eso siempre lo hago en la madrugada. Entonces me estoy echando mi cafecito. Ay, perdón. Pero es que de tanto bla bla bla, pues se te seca la garganta. Bueno, entonces me invitaron, Carlos me llevó al otro día a la zona esta. Es una de las 7 maravillas. Ya hemos platicado en otro podcast, incluso entrevistamos a Óscar Arredondo, uno de los contactados, o el contactado de ese fenómeno que se dio, me parece, si no mal recuerdo, en los años 80s o 90s. E incluso JJ Benítez hizo una investigación, Jiménez del Oso, personalidades del viejo mundo de España, que vinieron a investigar el fenómeno del contactismo. Si quieres saber un poco más acerca de este podcast, ya sabes que nuestra saga está colgada en la página de www.univision.com/horóscopos/mundo místico, y ahí ves el logotipo de nuestro organismo, le das clic, y en esa podcastera, vamos a ponerlo así, que es una plataforma para colgar podcast, está el canal de Univision, y ahí tú puedes ver todos estos podcasts de los que te hablo. Ahí viene el podcast de Oscar, o podcast de Oscar Arredondo, el contactado, y nos platica de toda su experiencia, y muy lúcido el señor ya es grande, muy lúcido en cómo te platica de incluso de razas alienígenas y cosas así, que le fue otorgada esta información por medio del contacto del tercer tipo. Bueno, esta luminaria, le llaman las siete luminarias de Valle Santiago, Guanajuato, en México, por supuesto, son cráteres naturales o cráteres de en algún tiempo hubo un estrellamiento de algún asteroide o algo por el estilo, no sé. Yo esto se los voy a confirmar en la red social cuando escuchen este podcast, pero en estos cráteres hubo uno en especial que nos llamó mucho la atención, que fue el Rincón de Parangueo, que es también, ya hemos subido en la fanpage de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal las imágenes, incluso hay imágenes con dron, están impresionantes. Y y el suelo de ese cráter es blanco, la tierra o la superficie, bueno, más bien la zona, el Rincón de Parangueo, tiene mucho salitre, ¿no? Y es como de este tipo, pareciera una duna de sal, aunque no es estrechamente sal, es una tierra, que de hecho pareciera como suelo lunar, y cuando vas ahí en la noche, se ve impresionante con la luna llena, hace un reflejo impresionante ese lugar, porque dentro del cráter está blanco y alrededor pues está como toda esta zona boscosa, ¿no? Bueno, lo que quedan de los árboles rodeando el cráter. Y recuerdo perfectamente que ese día que Carlos Cardona me llevó hacia el cráter y fuimos con alguien de turismo, no me acuerdo muy bien del nombre del secretario de turismo de Valle Santiago, y hablábamos de una posible conferencia, justo fue después de la conferencia de fantasmas que yo hice, y hablábamos justo de realizar un evento especial ahí en Valle Santiago y en Rincón de Parangueo. Recuerdo perfectamente esto y se los pongo aquí en esta anécdota de este podcast porque es importante confirmar lo que les estoy comentando hace rato, ¿no? De que no se tiene tanta tecnología los pocos alcances que podríamos tener en equipo para poder realizar un análisis un poco más minucioso o incluso prácticas o experimentaciones como las realizamos a nivel fenómeno terrenal. Un ejemplo para que me entiendan es, nosotros realizamos sesiones Ouija para de alguna forma abarcar un contacto un poco más directo con los espíritus y poder analizar eso, ¿no? Esa es una experimentación. Dentro del concepto del contacto extraterrestre, pues también podría caber este tipo de situaciones, ¿no? Pero pues tienes pura tecnología terrenal, o sea, insisto, los comenté hace rato. El observatorio que tú puedas hacer para llegar más allá de tu atmósfera, pues necesitas telescopios muy poderosos. Bueno, en ese momento tanto Cardona como el secretario me dijeron, aquí se ven muchos ovnis, incluso han aterrizado ovnis y hay contacto. Ya habíamos platicado del tema de Oscar Arredondo y recuerdo que me dice Carlos, ¿qué se te ocurre, Samudio, para poder hacer algo especial como para la gente también involucrarla más con ese fenómeno que le llama más la atención porque es como muy endémico de Valle Santiago, Guanajuato, ¿no? El contactismo extraterrestre y los fenómenos de los ovnis, ¿no? El fenómeno ovni. Entonces, fíjense, ¿eh? Cómo pasó por mi mente en ese momento cuando yo vi ese suelo blanco parecido a una luna. Digo, no he estado nunca en la luna, pero me voy a la referencia de las observaciones de la NASA y la película de Stanley Kubrick, ¿no? Entonces, En la noche fuimos también y se ve impresionante con luz de luna llena. Entonces, en ese momento yo estaba pensando cómo podrías hacer un planteamiento de observación teniendo en cuenta la referencia de los testimoniales, teniendo en cuenta todo lo que te platican ahí, e incluso hay, en ese momento nosotros nos dimos cuenta que había grupos que organizaban como estos tours de observaciones y llevaban 3-4 telescopios, ¿no? Y acampaban ahí. Entonces se veía padrísimo que pues la gente se juntaba antes de la pandemia. Se juntaba ahí, llevaba sus casas de campaña y acampaban ahí en un rincón de parangueo. Y llevaban sus telescopios, esperando la noche y esperando que algún objeto volador no identificado pudiera surcar ese punto, ¿no? En ese momento. Entonces, con base a esa experiencia que yo vi, era un grupo que no recuerdo su nombre. Sí tenían como sus chalequitos con un emblema. No eran investigadores, bueno, más bien eran investigadores, pero desde un punto de vista más amateur o hobby, de observadores, vamos a ponerlo así. Y de ahí empecé a como cranear, dije, bueno, ¿cómo podría ser, cabrón? Y me acordé de las señales que ha emitido la NASA, por ejemplo, ya hemos platicado también en otro podcast acerca de las señales que emitió la NASA, si no mal recuerdo, por los años 90, emite un sonar que hace un ruido específico y que mandan al espacio, ¿no? O sea, desde los satélites envían ese sonar y con mensajes o incluso pues con códigos y específico, con cosas así como muy binarias y ya saben, ¿no? Conceptos informáticos, matemáticos, ¿no? No se sabe si se ha tenido al momento pues respuesta, ¿no? Algunos documentos afirman que sí, que son los desclasificados. Y bueno, hay un sinfín, es un mar como tanto el fenómeno terrenal como el fenómeno extraterrenal, ¿no? Entonces, recuerdo que en ese momento que me estaba platicando, estaba viendo los observadores acampando ahí. Yo le dije a Carlos y al secretario: secretario, ¿qué tanto podríamos tener acceso del apoyo directo del gobierno del Valle de Santiago? Porque le dije, esto no lo podemos hacer nosotros solos. O sea, solos no se tienen los recursos, no se tiene un montón de cosas que necesitaríamos. Yo, pensando como investigador, le decía yo a él, ok, hay avistamientos ovnis muy consecutivos, hay documentos y reportajes de periódicos locales que han afirmado que hay naves que aterrizan en los cráteres y principalmente en el rincón de Parangueo. Y yo le comentaba, si tenemos apoyo del gobierno en el que está ahorita administrando, en el área turística, pues se me ocurrió algo, ¿no? En ese momento les planteé el poder tener una posible comunicación con lo básico que tú tienes de referencia cuando estás en la Tierra y ves un objeto volador no identificado. Si es en la noche, lo ves iluminado y lo ves como si fuese una estrella fugaz, pero de repente se comporta con ciertos movimientos inteligentes, ¿no? Pero al final del día estás viendo una luz desde la Tierra, desde la superficie de la Tierra hacia el cielo, pues logras divisar una luz y realmente no se tiene una distancia real en metros o kilómetros, no sabes, ¿no? Y según la envergadura del objeto y demás, bueno. Total que le decía yo al secretario, le digo, si tenemos apoyo directo de la presidencia municipal del sector turístico, le dije a Carlos y al secretario, se me ocurre llegar a hacer una investigación más profunda. Y cuando yo hablo de apoyo de recursos es que evidentemente necesitas que alguien soporte esos gastos. Yo le decía a ellos, dame unas 2 semanas para poder obtener una posible respuesta. Entonces, sé que se me quedaron viendo como diciendo, ¿de qué hablas? No entraba en su conciencia de qué se me estaba ocurriendo. Y a mi punto de vista yo dije, pues vamos por todas las canicas, ¿no? Es como cuando accedes a hacer la metodología más subversiva dentro del espiritismo, yo dije, pues vámonos por todas las canicas, ¿no? O sea, si tenemos un lugar de avistamientos, donde no solamente hay una persona que los ha avistado, sino también hay grupos de observadores, porque en evidencia hay avistamientos. Dos, tienes un suelo o subsuelo lunar, como una especie de subsuelo blanco, blanco, blanco en serio, ¿eh? O sea, no es blanco con cositos, perdón, como con follaje, no, el suelo es blanco y hay piedras enormes blancas que te puedes subir en ellas, y reflejan la luz impresionantemente. Tienes el ojo, vamos a ponerlo así, el cráter tiene una superficie de unos kilómetros de superficie, y en evidencia tú lo buscas en Google Earth y lo encuentras y lo ves. O sea, si ya ves que ponen la búsqueda del mundito primero y empieza como a bajar, se ven los cráteres de varios kilómetros, ¿no? En una sugerencia de distancia. Entonces tienes los cráteres que se van a ver porque se van a ver, y quien surque los cielos lo va a poder divisar, y por algo están incluso bajando. Referencia, otro punto, referencia de aterrizajes, ¿no? Y sin más, el contacto. Entonces dije, tengo los cinco elementos fundamentales que no se tendrían usualmente en una investigación primaria. Entonces en ese momento les dije, vamos a entrar en contacto con ellos, vamos a tratar de hacer un encuentro cercano del segundo tipo para llegar a un encuentro del tercer tipo, como ya se dio aquí. Se me quedaron viendo los dos así como diciendo, a ver, ¿qué? ¿No? Entonces dije, pues güey, me estás diciendo que quieres como explotar más el renombre del fenómeno que es endémico de aquí de Valle Santiago, me estás pidiendo que hagamos algo referente a eso, que atraiga el turismo, por evidencia que les comento, ya atrae el turismo, pero no a la magnitud que se podría tener como, por ejemplo, pues una ruina arqueológica, ¿no? O otro lugar, o el Área 51, que incluso hay hasta tiendas y cosas así. Entonces les decía a ellos, pues, bueno, hubo un contacto que se quedó en un solo hombre, hablando de Oscar Arredondo, y que básicamente estás hablando de alguien que simple y sencillamente pues, te cuenta que tuvo el contacto, y hay una fotografía, y no quiero hablar como mi juicio de la fotografía, pero bueno, hay una fotografía del posible extraterrestre, pero se queda en una anécdota, es anecdotario. Así le han hecho infinidad de reportajes, o sea, lo impresionante de que, o la veracidad que recae en Oscar Arredondo, es que hubo un tiempo en que cultivaban hortalizas del tamaño de no de kilos, sino hasta incluso de toneladas. Entonces, no se había dado ese fenómeno, que no es natural de por sí, porque nada más pasó por ese momento, ¿no? Pasaron las hortalizas gigantes, hubo una investigación, incluso hubo biólogos que fueron al lugar, gente especializada en cultivos, agrónomos y demás, y no encontraban como una respuesta, pues, común, ¿no? Entonces, tenías eso durante ese tiempo del contactismo de Oscar Arredondo. Entonces, sí sustentaba, ¿no? Hasta cierto punto, o lo ponía en la caja de la duda. Entonces les dije, pues vamos a contactarlos. Y me dice el secretario, ¿qué necesitas? E hice un diagrama y esquema. Ahí debo de tener dibujado, se los voy a poner aquí en las redes sociales. Si no te acuerdas cuáles son las redes sociales, no te preocupes, te las recuerdo en este momento.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @ A Mí Paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
Hola, ¿cómo están? Acá Luisillo, le quiero mandar un saludo muy grande a los seguidores de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Aquellos que no los sigan, síganlos ahora mismo y grabamos una cápsula muy interesante que ya estarán viendo. ¡Saludos!
Es evidente que reconociste esta voz, ese tono de voz es muy reconocible, puesto es uno de los youtubers más grandes, si no es que el número uno a nivel hispano. Pues bueno, de YouTube, ¿no? Él es Luisito Comunica, Luisillo el Pillo, como se hace llamar en algunas otras redes alternas. Pues bueno, ya escucharon que grabamos una cápsula muy interesante y muy especial para uno de sus productos que se llama La Hora Perturbadora. Es un podcast original de Spotify y Luisito Comunica. Y estuvimos ahí apoyándole en algunas opiniones que ya pronto escucharán. De todas maneras, en las redes sociales vamos a dejar la liga de su podcast. Y por ende, te vas a poder enterar cuando sale. Y si no, pues bueno, por nuestras redes sociales te vas a poder enterar. Entonces, gracias a este gran youtuber, un gran humano y un ser humano excelente, humilde y sobre todo pues muy amable, muy respetuoso, el cual nos hizo la invitación a su podcast y también posiblemente en otras participaciones. Y de igual forma lo platicamos de poder él participar en alguno de los tours insólitos. Ya esperemos operar el próximo año, 2022, ya estamos a final de este año, hay que aguantar y seguirse cuidando y de verdad vacúnense para que podamos esto ya hacerlo, ¿no? Entonces ahí platicamos entre pues todo lo que pudimos grabar y esto, platiqué y lo invité estrechamente, le dije, oye, pues cuando gustes, ahora yo te voy a invitar, uno, quiero invitarte a los Códigos Paranormales, vamos a hacer un especial con él posterior, y dos, también evidentemente a tour insólito, ¿no? Le dije, para que vivas un fenómeno paranormal en tu carne, en la carne propia del testigo, ¿no? Se le encantó la idea y dijo, va, yo jalo. Pues listo, ahí está. Mil gracias, Luisito Comunica, y estamos en contacto. Estamos en touch, como dice él, ¿no? Entonces, bueno, no se lo pierdan. La Hora Perturbadora de Luisito Comunica y Spotify. Y ahí vamos a estar. Acuérdense que también nosotros en Códigos Paranormales no solo tenemos la podcastera, que usualmente sube tiene el canal de Univision, sino también nos puedes escuchar en Spotify, nos puedes escuchar en iTunes y en otras podcasteras y repetidoras, y ahí están los Códigos Paranormales. ¿Cómo los encuentras? Pues puedes hacer una búsqueda directa, # códigos paranormales, o pones códigos paranormales y ahí va a salir nuestra liga directa de Univision. Y ya sabes, toda la línea y las redes sociales. Pero bueno, les estaba comentando acerca de, en mi cabeza, cómo se podría hacer un análisis más profundo acerca de un contacto del tercer tipo. Llegando a un primer contacto, que sería el contacto del segundo tipo. Bueno, no me salto el del avistamiento, pero en evidencia y por testimoniales y por referencia de toda la gente, pues ya había este contacto del primer tipo, que es el avistamiento del fenómeno OVNI. Lo que seguiría del contacto del segundo tipo es la interacción a nivel espacial, en este caso a nivel aéreo, con la Tierra, ¿no? Y esto sucede con la manifestación de estas flotillas, ¿no? Que lo mal le llaman, que al final del día son luces que se van viendo en el espacio, en el cielo, y luego llegan a formar como ciertas ciertos códigos, vamos a ponerlo así. Lo que se podría identificar aquí en a nivel terrenal es código Morse, ¿no? Pero con luz. Y pues bueno, también otro tipo de códigos, pero todo va con base a nivel visual. Por eso yo digo, perfecto, vamos a provocar un contacto, un encuentro cercano del segundo tipo para posiblemente, y quiero aclararlo así, pues bueno, eso es como el premio del Arca de la Alianza, tener el contacto del tercer tipo, que ya es estrechamente el contacto físico con un alienígena, ¿no? Entonces dije, pues si nos contestan, pues está padrísimo, ¿no? Entonces me decía el secretario, ¿qué se te ocurre específicamente o qué necesitas? Y le dije, mira, para empezar, sí vamos a necesitar mucho equipo, ¿no? Le dije, por lo menos necesito 2 plantas de luz de las grandes. Me decía él, pues no podemos pasar, porque sí, para entrar al rincón de Parangueo es una entrada de un túnel muy estrecho, de casi un, pues te tienes que agachar. Es 1 kilómetro de distancia de la entrada, de entrada y de la salida, ¿no? Entonces es 1 kilómetro que tú lo caminas como túnel, como si fuera una mina, una mini mina, porque tienes que agachar la cabeza, porque si no te puedes dar ahí con alguna roca. O sea, en algunos tramos sí puedes caminar como erguido y en otros te tienes que agachar porque te descalabras. Entonces me decía, bueno, una fuente, una planta de luz, que son móviles, que están en camionetas especiales, pues no entran, ¿no? Entonces digo, me dice, pues lo único que podríamos hacer es meter línea para que, pues, metiéramos como plantas un poco más estrechas, chiquitas, y desde ahí tener una línea con una planta de luz por fuera. Fíjense al qué punto, que de lo que necesitas, los requerimientos y recursos técnicos para poder realizar esta experimentación de primera mano, una planta de luz externa. O sea, tienes que tener una línea de 1 kilómetro. Ojo, 1 kilómetro más otros 500 metros por verte muy light. De la entrada del rincón de Parangueo, no crean que entran directamente al cráter. Entras y empiezas a bajar como una veredita, ¿no? Hacia abajo, valga la redundancia, y llegas al suelo lunar que les comentaba. Bueno, entonces ya considerablemente caro es tener una planta de luz que te dé todo esa potencia, porque no son de las plantas pequeñas, necesitarías una planta bastante grande. Yo conozco un poco de esto porque ya saben que he sido productor de un evento que se llama Marcha de las Bestias para el Festival de Cine Fantástico y Terror Ciencia Ficción, Feratum Film Fest, el cual fui productor de ese evento 9 años, orgullosamente, del Feratum Film Fest, muy involucrado, porque ya saben que mi socio está... Miguel Ángel Marín es el director, ¿no? Entonces, importantísimo esta connotación, porque le sé al concepto de las plantas de luz y sé cuánto cuesta. Una renta de una planta de luz oscila entre los 12,000 a casi 15,000 pesos el día de renta, más el diésel, más todo lo que se genera, ¿no? Más las líneas, el line, que es el cable, literal, de donde tú vas a tener tu cable de 110 y de 220, que es 220 es la como para aparatos muy grandes. Y ahí viene solamente simplemente el hecho de pensar en esta planta que puede dar conexión o conectividad con lo que vas a meter de recursos técnicos dentro del cráter, pues ya te llevas una lana. Añádale la ampliación de la energía por otras mini plantas, que mínimo las tendrás que colocar en una zona alejada para que no te interrumpieran con el ruido, cosas así. Segundo requerimiento, Skylabs. Quien no sepa qué es un Skylab, es de estas lamparotas enormes que usan para los eventos especiales, que son como estos reflectores. Es como un reflector, pero enorme, enorme, como de estos, de los que utilizaron en la película de Batman para darle una señal en el cielo y que llegara a pues bastantes kilómetros, ¿no? Bueno, sí, bastantes metros, casi un kilómetro, ¿no? Entonces, Skylabs, como mínimo, así mínimos, del doble de grande que del Skylab que usaba el oficial Gordon para llamar a Batman, imagínense. Alimentar esos Skylabs, y yo les decía a ellos, mínimo necesitamos unos 6, ¿no? Entonces me decían, ¿6? Sí, cabrón. Y me decían ellos, ¿cómo vamos a meter todas estas cosas en el túnel? Otro requerimiento caro. Y salió ahí el tema, el propio secretario me dice, híjole, casi te estás aventando como cuando hicieron el video de Zoe, del grupo Zoe, no sé cómo se pronuncie, de Nada o algo así, creo que se llama la canción, y la hicieron ahí el video, lo hicieron en el Rincón de Parangueo. Entonces me dice, para colocar esto que tú me hablas, pues sí, ya colocaron una planta por fuera, echaron línea hacia adentro, porque pues grabaron de día y de noche, ¿no? Entonces dice, de noche pues tenían iluminación y fue un rollo, ¿no? Y me dice, me acuerdo del video porque aquí se grabó el video de Zoe, y pues no fue barato, ¿no? Entonces me dice, a ver, espérate, Samudio, 6, no, te puedo conseguir 2. Dije, ah, perfecto. Ya estás, te estás interesado y sobre todo si lo consideras. Y me dice, ¿qué más necesitaría? Digo, necesito unos cicloramas para esos Skylabs. Si no tenemos los 6, pues por lo menos 4, ¿no? Y los cicloramas, el ciclorama es como una tela tensada en una portería de metal, donde tiene ciertas espesores la tela para que puedas tú reflejar la luz, perdón, puedas aventar la luz y pueda la luz darte una iluminación un poco más tenue, y dependiendo ahí es un rollo de producción de iluminación o de fotografía, ¿no? Entonces dije, tanto necesito los Skylabs como los cicloramas, el número de Skylabs con cicloramas. Y estaba anotando el secretario, entonces dije, wow, perfecto. Y créame que no lo hice así como que, ah, sí, pues necesito esto y esto. No. Tuve 24 horas para analizar cómo. ¿Y qué era lo que íbamos a hacer? Creo que ya lo he platicado en otro podcast. Ya me voy a aventar rapidísimo. Bueno, le pedí los Skylabs, los cicloramas, las fuentes de luz. Le pedí bocinas, unos monitores bastante amplios y bastante fuertes. Los monitores son bocinas, literal, ¿no? Unos buffers, bocinas y demás para mandar también señales. Y mi idea era mandar las señales que había mandado la NASA, porque ese sonido sí lo tenemos, ¿no? Entonces dije, pues ahí está, ¿no? No tendré el telescopio más grande que se necesita para esta observación, pero voy a tener un sonar rústico, arcaico, como yo pensaba desde el punto de donde yo estaba, la superficie del Rincón de Parangueo, junto con los cicloramas y los Skylabs. Y yo pedí 6, no por capricho, pedí 6 porque dije, 4 los coloco hacia el cielo y 2 los coloco hacia la tierra. Y me dice Carlos Cardona, oye, amigo, ¿no te estás debrayando? Y luego, no, le expliqué todo el esquema. Dije, de primera mano vamos a venir en ciertos tiempos donde la gente usualmente pues ha visto avistamientos, ¿no? Perdón de la redundancia, ha logrado contemplar avistamientos. Porque también hay tiempos, temporalidades, ¿no? Ciertos meses específicos donde están como muy fuertes o muy, muy prolíferos, ¿no? Entonces, pues mi idea no estaba descabellada. Yo dije, pues, si lo hago con fenómenos terrenales y no escatimo en las experimentaciones, pues mucho menos lo voy a hacer con algo más alejado de mi realidad. Algo que está más lejos de lo físico, de lo palpable. Entonces dije, pues si tenemos este apoyo por parte de Presidencia Municipal, lo podemos hacer. Y el secretario me dice, dame una semana y te respondo. Yo no les voy a contar después qué pasó. para el otro podcast. Porque sí está, híjole, fue una gran, gran aventura. Y ya no, híjole, ya no iba, bueno, sí, voy a leerles algo del reportaje que vamos a ver la próxima semana. Para, pues bueno, abarcar mucho este tema, el fenómeno del contacto. Durante el siglo que estamos a punto de concluir, ojo, este reportaje es antes del siglo pasado, ¿ok? Estamos en el siglo XXI, fue en el siglo XX. Con seres inteligentes que de origen foráneo a la Tierra ocupaba la atención más de escritores de ciencia ficción que de mentes racionalistas. Perdón, es que me quité mis lentes, me los voy a volver a poner. Y empeñadas en labores científicas, ello no ha impedido, sin embargo, que estas últimas se planteasen en alguna ocasión el asunto como algo digno de análisis y tratasen de encaminar sus investigaciones hacia la localización en el espacio de señales de radio inteligentes que pertenecen a otras civilizaciones perdidas en la inmensidad de nuestra galaxia, como ya habíamos comentado, de los sonares, que incluso hay un sonar que es continuo y que todavía existe, de la NASA, ¿no? Habla sin duda razones sobradas para iniciar esa búsqueda, pues ya en 1963 el célebre astrónomo Frank Drake, mediante la aplicación de una compleja ecuación que contemplaba los factores que intervendrían en un posible contacto entre dos civilizaciones tecnológicas en el espacio y en el tiempo. Aseguraba que solo en nuestra Vía Láctea debían existir alrededor de 10.000 planetas habitados con culturas tecnológicamente en disposición de comunicarse con nosotros. Y esto tiene mucha lógica porque justo lo planteaba con otras entrevistas de otros colegas, que les decía, bueno, ok, el contacto es muy difícil, o el encuentro cercano al tercer tipo, o ya de plano de que bajen y te digan, pues sí, somos nosotros, aquí estamos y queremos colonizarlos, o queremos entrar en paz, o queremos, por ejemplo, ahorita yo les decía a ellos, ojalá llegaran con la cura de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, es algo que dices, pues ya, güey, o sea, baja y échanos la mano, o baja y nos partimos la Mauser, ¿no? Esperemos que lo segundo no. Paralelamente a estos esfuerzos, otro importante colectivo de personas, en muchos casos carentes de formación y medios científicos técnicos, manifestaban abiertamente haber sostenido ya encuentros cercanos con extraterrestres desde los primeros años 50, ya lo habíamos platicado. Incluso haber recibido de estos material intelectual que se considera de una consistencia considerable. Sin embargo, estas personas siempre fueron ignoradas por la comunidad científica después de que fueran sometidos, ya que aquellos primeros años y en pleno apogeo de las noticias sobre platillos volantes en la prensa mundial, a toda campaña de descrédito organizada, según todos los indicios, desde los servicios de inteligencia norteamericanos, entre los entonces llamados contactados, los instrumentos técnicos se reemplazaban por facultades psíquicas, fuera de lo que común y aunque en gran porcentaje de sus experiencias contactistas tenían un origen exclusivamente mental. No cabe duda de que no faltaban a los que aportaban pruebas aparentemente incontrovertibles para sus sorprendentes afirmaciones. El fenómeno del contactismo es una vertiente heterodoxa. Permitiendo la distinción de la ortodoxia científica, es más común de lo que se pueda parecer, ya que el reciente encuesta de Gallup revelaba que una tercera parte de los norteamericanos, unos 47 millones, y eso estamos hablando de datos, acuérdense, del siglo XX, no del siglo XXI, había tenido alguna experiencia mística. Entre ellos, no menos de 15 millones se estima que puedan decir que han establecido algún tipo de contacto psíquico o físico con extraterrestres. No estamos, pues, hablando de porcentajes desdeñables. Y este es un buen punto que plantea el reportaje, de una saga de revistas que yo era fan. Sí, digo, era fan porque ya no las hay. Son tesoritos, de verdad, que las tengo en la biblioteca de la agencia. Porque eran realizados por reporteros y por investigadores muy buenos, muy reconocidos. Esta se llama Más allá de los OVNIs, el fenómeno del contacto, capítulo 1, y era de la revista Más allá. Imagínense, creo que la revista Más allá, creo que todavía se edita, creo. Estaba en pesetas, todavía ni siquiera estaban en la Unión Europea. El precio era 300 pesetas, o sea, imagínense. Ahorita les voy a dar el dato, es que eran grandes reportajes, por eso creo que le voy a dar bien su tiempo a este... digo, yo sé de antemano que luego me dicen, oye, Samudio, es que nos dejas ahí como en ascuas porque los parto en dos, tres, segunda, tercera y cuarta parte, pero es que es mucha información y no tampoco quiero hacer como un podcast kilométrico, ¿no? Quiero que sí lo escuches con detenimiento y que lo escuches completo, ¿no? Y que tengas tu criterio y que no lo compartas, ese criterio que nos comentes arriba de la liga del podcast, o incluso creo que no tiene segmento de comentarios en la página de Univision o no sé, voy a checar eso, pero será formidable que nos dieras tu punto de vista acerca de todos los podcasts de los códigos paranormales. Y lo hagas en las redes sociales. Es la manera como podemos tener un contacto un poco más directo. Pero bueno, les continuaba el pequeño reportaje, que es un preámbulo para entrar al reportaje más profundo en la segunda entrega de este podcast. Acuérdense, primera parte es esta. Ya les hablé un poquito acerca de la complejidad de poder realizar una investigación profunda con fenómenos terrenales, ahora imagínense con fenómenos extraterrenales. No es imposible, pero se necesita mucho dinero. Bueno, este escenario se ha prolongado hasta nuestros días. Estamos hablando del siglo XX. La ortodoxia sigue buscando extraterrestres a través de los que cada vez más poderosos radiotelescopios, lo que hace rato habíamos comentado. Estamos hablando del siglo XX, los más poderosos radiotelescopios. Ahorita ya tienen un avance bastante considerable, pero pues imagínense la tecnología, cuán cara es, qué tanto cara es esta tecnología. La heterodoxia contactista sigue siendo presa de las entidades supraplanetarias que buscan en ella eco de sus mensajes. La cuestión es compleja, ya que lejos de establecerse lazos de unión entre ambas perspectivas, los unos descalifican a los otros y el fenómeno OVNI, que en este caso actúa de telón de fondo, se enlaza o se entierra según quien sea el interlocutor de los extraterrestres. Y ya lo hemos visto, ¿eh? Y creo que hay mucha gente, tanto antes, estamos hablando del siglo XX, 90s, como posterior al inicio del siglo XXI, donde, pues sí, ¿no? O sea, hay mucha controversia. También hay muchos falsos conocedores del tema. Muchos otros son aficionados nada más que les gusta el tema y que se meten a los blogs y bla, 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 bla. Ya les hemos dicho referencias palpables. Yo les estoy hablando el primer tomo de la saga Más allá de los OVNIs, de la revista Más allá. Es una revista muy parecida a Año Cero, científico paranormal, que yo la leía desde que estaba yo en la primaria, cuando tenía 7, 8 años, conocí la revista Año Cero, ¿no? Entonces, pues ya empezaba yo a leer de estos temas. Pero bueno, por darles nada más una connotación de algunos pequeños comentarios que deja aquí la revista, el Radio Observatorio de Green Bank en Virginia, Estados Unidos, fue decisivo en el proyecto SETI. Bajo estas líneas, el astrónomo Frank Drake. Y está el Radio Observatorio Green Bank en Virginia, Estados Unidos, está la imagen, la vamos a subir a las redes sociales, y está la fotografía de Frank Drake, para que lo conozcan. Bueno, Yo no puedo hacerlo más largo, me despido por hoy, pero nos vemos la próxima semana con otro podcast, Los Códigos Paranormales. Recuerden que vamos a estar en La Hora Perturbadora con Luisito Comunica, entre otras participaciones más especiales con este gran youtuber. Les agradezco infinitamente la atención y por supuesto, por favor, sigan compartiendo, sigan descargando y nos vemos en la próxima entrega de Los Códigos Paranormales. Hasta la próxima.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AdmitParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.